Buenas tardes a todos y a todas. Para el Consejo de Educación Primaria es un orgullo, una alegría ser la sede del lanzamiento de esta conferencia de prensa, en donde están nuestros técnicos, están también las otras organizaciones estatales, paraestatales que colaboran con el proyecto del Plan Ceibal. Nosotros queríamos destacar dos elementos que nos parecen claves del Plan Ceibal. El primero de ellos tiene que ver con la política universal, que significa llegarle a todos los niños de todo el país, de todas las condiciones sociales, la posibilidad del acceso al manejo de las técnicas de la información, de la informática. Es un hecho relevante permitir de esta manera un acceso democrático a los medios de comunicación, a los medios de información. Han habido varias experiencias en este país en que se ha intentado, a través del Consejo de Educación Primaria, abordar el estudio y el conocimiento y la transmisión del mismo sobre la técnica de informática. Han tenido siempre la debilidad de ser políticas focalizadas, no evaluadas, y justamente este es el segundo rasgo que queremos señalar del Plan Ceibal, es la total amplitud para desde el comienzo tener varias acciones que permitan una evaluación constante y permanente, porque esta es una política que llegó para quedarse. Pensamos que el Uruguay necesita, de esta manera, tener una de las premisas necesarias para cortar la brecha digital, y es el acceso masivo, cuantitativamente superior, de alumnos a esta técnica. Por lo tanto, señalando esto, diciendo de que para nosotros, además que hemos participado en más de una de estas reuniones, nos habilita a ver la puesta en práctica en Cardal. Hemos señalado expresamente al maestro director de la escuela, al maestro inspector y a la inspectora departamental que nos hagan un seguimiento pormenorizado, y día a día lo que nos llega a nosotros es que efectivamente hay un cambio que estamos procesando con el apoyo y el esfuerzo de los maestros en su formación en servicio, un hecho que esperemos también que pueda ser generalizable. Muchas gracias.
Buenas tardes a todos. Es realmente muy lindo y muy emocionante poder participar de las distintas etapas y distintos aspectos que tiene el Plan Ceibal. Este de hoy es fundamental y yo básicamente quisiera hacer un agradecimiento a IBM, corporación que nos está apoyando fuertemente, a Gonzalo particularmente, y que ha entendido la responsabilidad del apoyo en esto. No solamente IBM lo ha hecho, sino también la gente de Análoga en todo lo que tiene que ver con el diseño gráfico. Y así como acá tenemos dos empresas que vemos materialmente su trabajo, hay una cantidad de gente que constantemente nos está pidiendo para trabajar en este proyecto. Claramente es un proyecto que ha abarcado todos los aspectos de la sociedad uruguaya y todo el mundo quiere colaborar, como que el estandarte de lo que es la escuela para todos nosotros es el centro y vuelve a ser el centro en este aspecto. Así que nuevamente Gonzalo, IBM Corporation y todos los que conocemos lo que es IBM, la verdad un placer para mí poder decir gracias.
Para nosotros, mi nombre es José Lapitarte, gerente general de IBM. Para nosotros también es un placer estar en el lanzamiento de hoy. Me acuerdo el día que vino Silvia González a mi escritorio a decirme: estamos en este proyecto, queremos que IBM nos ayude. En ese momento no saben todo lo que agradecí, el cambio de estrategia de IBM a nivel mundial, en el momento que se hizo, hace 3-4 años atrás, que se decidió que IBM era una empresa más de valor agregado que de commodity, y fue cuando nos deshicimos del negocio de PCs. Dije, bueno, si viene a pedirme ayuda en el Plan Ceibal, por lo menos para el tema de PCs no va a ser. Y es un tema que está complicado, ¿no? Y por suerte no estamos en ese tema. Entonces, definimos que sí podíamos dar una buena mano en lo que eran las otras tres áreas de negocio importantes de IBM, que son la parte de hardware, en lo que es servidores. Entonces, donamos un servidor para soportar los inicios de esta página. En la parte de software, donamos la herramienta. herramienta de, que va a dar soporte a este portal, y en la parte de servicios, donde la gente de IBM Uruguay, junto con algunos asociados de negocios nuestros, hicimos un primer desarrollo que va a ser muy útil, creo que ya está pronto para el lanzamiento original y para pasarles ahora la pelota a ellos y que continúe. Bueno, no más que eso, insisto, estamos muy contentos en poder ayudar y esperemos que creemos en este proyecto, esperemos que sea un éxito por el bien del Uruguay y también haciendo de IBM Uruguay, asociado al bien de Uruguay. Así que no se los dejo con Rodrigo, que va a explicarnos un poquito nuestra participación. Muchas gracias.
Buenas tardes, mi nombre es Rodrigo Araíbar, trabajo en el área de servicios de IBM, y nos tocó coordinar un poco la actividad de construir este portal y juntar lo que era las diferentes herramientas que definimos para esta solución. Lo primero que decirles es cuando se necesita construir un sitio web, justamente lo que se hace es que se elige una herramienta específica para el propósito que se defina. En este caso lo que se buscaba era encontrar una herramienta o definir un sitio que pudiera centralizar la información del proyecto y brindar unas ciertas herramientas de interacción con los diferentes actores del proyecto. Para esto, la herramienta que IBM aportó y que usamos para configurar es WebSphere Portal Express. Es una herramienta de portal de IBM. Un portal es justamente un sitio en donde que busca concentrar y dar acceso a diferentes tipos de información. Este producto, de la gama de los productos de portal de IBM, permiten gestionar contenidos, definir diferentes tipos de contenidos, autorizar qué contenidos se publican y qué contenidos no, organizarlos, buscarlos, etcétera. Entonces, si era la herramienta adecuada, en este caso, para este portal que se estaba buscando proveer. Dentro de los productos de IBM, para mencionar un poquito, IBM tiene más de 1000 productos de software repartidos en 5 brands o 5 familias de productos. Esta en particular, bueno, forma parte de una de las familias de productos que están orientadas a brindar el acceso a lo que es la información. En definitiva, lo que nos toca a nosotros es rápidamente, en un plazo corto, construir una solución que pudiera disponibilizar rápidamente este sitio, pero además que permitiera a los generadores de contenidos, que iba a ser personal o allegados al proyecto Ceibal, poder ellos mismos ingresar el contenido e ir dinamizando el sitio con esa información. Entonces, lo que fuimos haciendo fue construir ese sitio incorporando el diseño gráfico que nos han provisto y definir la estructura de ese sitio y los contenidos que iban a estar ahí dentro. Esto fue un poco lo que hemos hecho. Realmente lo hemos podido hacer en un tiempo bastante corto, y bueno, el resultado está disponible. Hasta queda un poco contarles con respecto a eso, si hay alguna pregunta lo vemos después, y resta agradecer al proyecto Ceibal por darnos esta oportunidad de colaborar en esta iniciativa tan interesante de democratización tecnológica. Muchas gracias.
Ahora sí. La idea es de la charla era contarles un poquito. Tenemos claro lo que decía Rodrigo con respecto al tema de la tecnología y es cómo orientamos el uso de esa tecnología, el para qué queríamos el portal Ceibal y por qué aprovechamos mucho la oportunidad de utilizar esa tecnología de IBM. Sí. Lo que pensé fue fundamentalmente responderle a una pregunta que me hizo Garibaldi cuando me planteó ¿por qué un nuevo portal? Si si tenemos en cuenta que hay unos cuantos que son los que sitios y portales que son los que hoy en día participan de esas instituciones participan del proyecto, ¿por qué no reutilizar, no pedirle un espacio, un rincón a algunos y decir, bueno, ahí vamos a poner los contenidos de Ceibal? Y yo en ese momento cuando me lo preguntó fue muy inteligente y yo le respondí así muy rápido, dije, es un nuevo proyecto, necesito un portal. Y la verdad me quedó un poco la duda que respondí una respuesta muy rápida y también un poco barata, ¿no? Teníamos que enriquecerlo un poco más y es hoy, en cierta medida, una explicación, no solo para Luis, sino para muchos que capaz que se podrían preguntar eso. Están todos estos sitios, o sea, está el sitio del LATU, está que podría tener toda la parte de contenidos tecnológicos bien resuelto allí. Está el sitio de ANEP, el institucional de ANEP. Dentro del sitio de ANEP también hay otro sitio que es el Uruguay Educa, que es la evolución de todos en red. Que es para contenidos no tan formales, digamos. Está el del Ministerio de Educación y Cultura y está el de Primaria. Y, bueno, cualquiera de ellos tienen diferentes tecnologías, pero podrían haber servido para poder generar el repositorio de contenidos de Ceibal. Pero la verdad es que no. Ceibal es un proyecto que tiene una forma, está compuesto de una manera que se identifica, que tiene su propia identidad y tiene que tener su propio portal para eso, ¿no? Entonces, vamos a repasar un poco cuáles son las bases del proyecto Ceibal para entender de qué se van a tratar los contenidos que van a reflejar ese proyecto, ¿no? Fundamentalmente es un proyecto que está enmarcado dentro de lo que es el plan de inclusión y acceso. Entonces, bien, dentro de eso tiene estas bases en las cuales se sustenta. Primero es saturación, lo que se denomina, esos términos aplican tanto para la parte tecnológica como para la parte educativa, es muy complementario el proyecto. En saturación es el famoso modelo 1:1, un laptop por niño, en todo lugar y todo el tiempo, o sea, el laptop es del niño, se lo lleva el niño, no es no se enmarca el proyecto que esté solamente en el aula, ¿no? Se genera que ese portable, esa computadora pueda lograr ser trasladada y el niño usarla, tanto en el ámbito educativo del aula como fuera de ella. Entonces ahí hay un efecto comunitario que lo hace muy muy valioso. Lo otro está dentro de lo que es el constructivismo, ¿no? Eso es más de un término más pedagógico, pero sin duda también es parte de la construcción, que en la parte tecnológica también nos tenemos que esforzar en lograrlo y en desarrollar más la parte de la construcción, ¿no? Y el aprender construyendo donde en este proyecto no está claro identificado los roles, hay aprendices y hay maestros, y esos aprendices y maestros muchas veces no son los maestros tradicionales ni los aprendices tradicionales. Algún maestro en algún momento se vuelve aprendiz y algún alumno seguro genera conocimiento como para generar y ser maestro. Lo otro es la colaboración. Bueno, es fuerte, el componente de colaboración es absolutamente fuerte en el proyecto, es el trabajar, no es solamente en la colaboración con lo que tiene que ver entre los alumnos, sino es la colaboración entre la transversalidad que tiene todo el proyecto, la colaboración los técnicos con los maestros, los alumnos, los técnicos, la familia, es absolutamente muy colaborativo. El tema de la conectividad, siempre conectado, si bien esto es un término tecnológico, pero es de muchísima utilidad en el campo de los procesos de aprendizaje. Luego tenemos el concepto de movilidad. Justamente no, ya no hay más límites, el concepto de la computadora es un portable, es un laptop, entonces por lo tanto va a generar la oportunidad de, como antes decía, de distribuirlo, de poder moverse junto con esa generación de conocimiento que se va construyendo. El otro elemento importante es el tema de escala. Necesitamos definir un modelo que pueda ser escalable. Entonces tenemos que resolver el tema de qué se va a utilizar dentro del proyecto, cuáles son los componentes que tienen los pedagógicos, los tecnológicos, de qué manera se van a definir, y eso nos va a ir permitiendo generar el concepto de modelo, y eso nos va a permitir generar la escala, porque este proyecto es para todo el país, escala nacional. Empezó en Cardal, pero la idea es que el proyecto abarque todo un país, todos los niños de la escuela pública, todas las escuelas públicas, todos los maestros, de primero a sexto. Entonces, el tema de escala es un componente fundamental para el desarrollo del proyecto. El otro concepto de interoperabilidad, tal vez tenga un tinte un poco más de la parte técnica, lo comprendemos claro, que es la heterogeneidad de componentes que se tienen que comunicar y que se tienen que dialogar. Bueno, en este caso también no excede del ámbito educativo, o sea, tiene que haber interoperabilidad entre los distintos actores. Ya veíamos que el proyecto Ceibal tiene un componente fuerte del tema LATU, tiene un componente importante del Ministerio de Educación y Cultura, de ANEP, de primaria, pero también la sociedad en general. Así que el tema del concepto de interoperabilidad tiene que también resolverse bien. Y lo otro es la exploración, ¿no? Esto es más un tema que Grompone hace mucho hincapié en el concepto de hay que ir definiendo, para que se pueda definir los grados de interoperabilidad, el nivel de escala, la movilidad, la conectividad, la colaboración, el constructivismo, bien, se tiene que ir generando una definición donde se va evaluando el proyecto y se va ajustando de acuerdo a esa definición. Este proyecto no es solo es la primera vez que se realiza en Uruguay un proyecto de esta naturaleza, sino es el primero en el mundo. Y esto suena un poco grande, ¿no? Nos parece importante, pero sí, es cierto, es el primero en el mundo. Y la verdad que cuando Miguel lo trae por primera vez a los que nos empieza a contar el proyecto, nos pareció increíble que pudiera tener un espacio el Uruguay en este proyecto de un uno a uno, y mucho más increíble nos parece que lo estamos construyendo y que somos los primeros en hacerlo. Entonces, toda esa responsabilidad está en parte del proyecto y está en parte en estos pilares que se resuelvan bien. Basándome en eso, tuve que analizar hacia dónde va un portal, ¿no? O sea, tenemos todo ese proyecto, todas esas bases, y necesitábamos un portal, y tenía que contestarle a Luis. Entonces, la verdad es que dije, bueno, seguro es un proyecto innovador, así que si es un proyecto innovador, también tiene que tener componentes de innovación. Y que sería un poco limitado si pensáramos en que el proyecto fuera en la web tradicional. La web tradicional lo está cumpliendo 16 años y la verdad que está un poco acotada, tiene ciertas dificultades de saturación, tiene dificultades de desborde de información, ¿no? La cantidad de usuarios está creciendo aceleradamente, la cantidad de contenidos, nos cuesta separar realmente qué contenidos son valiosos o no. Tenemos un buscador y buscamos algo y en Google, ¿no? Y nos tira 10 elementos y cuáles de esos son valiosos para la información que yo quiero, ¿no? Entonces, bueno, estuve pensando de que deberíamos utilizar una tecnología para poder enfocarnos a Web 2. Web 2 es las nuevas carreteras del camino a Internet, ¿no? La tendencia es que ahora se están desarrollando productos de tecnología, pero hay usuarios que los están resolviendo, que lo que hacen es fundamentalmente resolver el tema de la participación de un usuario no altamente especializado dentro de la generación del contenido. Es decir, no tengo que ser un periodista especializado en tecnología para poner un artículo o un comentario de lo que quiero sobre un determinado tema que analizo. No necesito ser un pedagogo de grado, de tremenda experiencia para comentar cuál es mi experiencia en el aula y dónde creo que puede ser mejorable mi experiencia en el aula. Además de eso, además de generar ese contenido, lo tengo que hacer en una herramienta sencilla y además que pueda ser accesible por mis pares o quienes estén interesados en mi contenido. Así que por eso existen lo que se denomina tagueables, o sea, existen contenidos que son etiquetados de una determinada forma diferente a lo que es actualmente como se determinan. Entonces, los buscadores pueden lograr que las personas que no tengan un conocimiento altamente especializado puedan vertir su capacidad de expresión y bueno, por eso hay el gran auge de los blogs, de los wikis, está orientado hacia ahí, ¿no? En esta lluvia de probablemente solo algunos queden, pero hacia ahí va la web 2. Y no podemos no pensar y limitarnos en resolver un portal que no resuelva que estemos preparados para la web 2. Si Ceibal es un proyecto innovador, no podemos permitirnos que nuestros contenidos puedan ser realizables de manera sencilla y puedan estar bien enfocados en la web 2. Un ejemplo de lo que voy a mostrar es, para orientarnos un poco, uno más. Esto es un nuevo buscador por el concepto. Yo quería un poco transferir para que no fuera tan técnico. Yo acá lo que puse fue vuelos. Pongo la palabra vuelos, entonces, si hubiera buscado en Google, este metabuscador lo que hace es, además de darme todo donde están en todos los buscadores, Yahoo, Google, todos los buscadores, donde tengo el concepto vuelos para, de alguna manera me lo extrajo para ser visto, además me asocia determinadas palabras, pago, online, baratos, ofertas, económicos, me trae distintas opciones para ayudarme a encontrar que esos contenidos se logren, me logren acercar. Entonces ya no tengo las 100 millones de páginas donde me aparece vuelos, sino me empieza a ayudar. Y por último, ahí ya me paro en vuelos y me paré en económicos y me dice pasajes, hoteles, aéreos, balnearios, Barcelona, avión, Londres, porque los últimos que yo busqué fueron en Barcelona y Londres. Entonces, a eso es el nuevo concepto de buscador y hacia ahí está reflejado el tema de contenidos. Entonces, lo que quiero decir es que esa web 2 y hacia dónde vamos va a estar muy orientada hacia esto. Entonces, aquellos generadores de contenido, a los que estoy desde ya exhortando que entren en el proyecto Ceibal generando ricos contenidos, bueno, no pierdan de vista que va hacia ahí. Y tenemos que tener tecnología que vaya hacia ahí. Entonces, por eso es importante el proyecto. Repaso de vuelta, ¿no? ¿Cómo construimos los contenidos? Bien, tenemos un proyecto de acceso e inclusión, ¿no? Los usuarios, los alumnos, los maestros acceden, pero se tienen que apropiar de esta tecnología. Así que debemos generar contenidos que me permitan desarrollar más las destrezas y las actitudes, que era un tema de valores. También hay un tema de valores relacionado a la generación de contenidos. Abierto a objetos de valor. ¿Dónde está el valor? Y no lo sé, o sea, no puedo definir que este es el parámetro de valor. Es que generen valor, para alguien van a ser valiosos. Para todos y por todos, o sea, no es desde una orilla que genero el contenido y hacia una audiencia y esa audiencia es pasiva de recibir mi contenido, no, probablemente haya interacción, probablemente alguien que genere un contenido luego tenga que escuchar que ese contenido esté resuelto. Y bien, eso va a generar una comunidad de aprendizaje. Este es un concepto de Héctor Florit que muy bien nos inculcó de definir que el proyecto de Ceibal seguramente iba a generar un aprendizaje comunitario. Y el móvil, eso se lo pongo yo porque me gusta, pero además porque creo que tiene que dinamizar, tiene que agilizarse, ¿no? No podemos realizar una comunidad de aprendizaje, una generación de contenidos, sin concebir que tiene que ser móvil, que se va construyendo. Es por tema de movimiento que lo pongo, no por otra cosa. Un ejemplo, antes de todo esto lo estábamos pensando, lo estábamos armando, y les voy a contar dos sorpresas. La primera sorpresa fue esta, realmente ya un uruguayo que está muy al alcance de mi mano, se sienta a un metro mío, Pablo Flores, realizó el primer contenido sobre el proyecto Ceibal en un formato blog. Un blog interesado en la temática empezó a escribir contenidos acerca del proyecto, cómo lo veía desde su perspectiva, qué información podíamos ir analizando, cómo se ve internacionalmente el proyecto, cómo lo van resolviendo otros países, y la verdad que fue muy bueno. Pero acá viene la sorpresa. Esto es, sí, Esto es un reporte de un indicador de estadística sobre el portal, sobre el blog de Pablo. Si ustedes desde lejos capaz que no ven bien, acá hace un pico y es el día 13 de mayo. El 13 de mayo, este sitio, que para mí debe ser, no tengo cifras que me digan lo contrario, de lo que busqué es el sitio más visitado de los últimos 5 años en un día. Tiene 15.878 visitas, 15.788 visitas en un día. Y es 13, así que la mala suerte no estuvo, y era domingo, 13 de mayo era domingo. ¿Por qué ese portal tuvo, porque ese sitio fue abordado por tantas visitas? Y si ven la distribución en el mapa, bueno, tenemos de Canadá, Estados Unidos, de Europa, tenemos algo de Australia, de América tenemos Argentina y Chile. Ese día hubo muchísimas visitas y hablando del proyecto. ¿Por qué? Porque Pablo puso todo lo que correspondía al contenido del lanzamiento en Cardal del proyecto, que fue el 10 de mayo. Pero no solamente lo ingresó, sino que además lo hizo en inglés. Él tradujo el artículo para ser leído de ambos. Eso generó que el mundo entero analizara que ese contenido, primero estaban muy interesados en cómo era el proyecto Ceibal, y iban a estar atentos, sobre todo un buscador o un sitio de información científico y tecnológica como es DIG. DIG es un sitio en el cual es de los denominados de red social. Lo que hacen es sindicalizan artículos que son de interés y los rankean. Bien, DIG le pareció muy interesante el artículo de cómo se cubría el proyecto de Ceibal, y lo que hizo fue direccionar todo, y cualquiera que entraba en DIC estaba rankeado y así llegaban a Ceibal y le parecía interesante. Bueno, esto es, Pablo es muy solvente como técnico, es un ingeniero muy, pero no es periodista. O sea, no expresó en ese contenido, ni hizo un curso acelerado de periodismo para poner un contenido y resolverlo de manera interesante. Lo mismo tenemos que pensar a la hora de hacer contenido. No tenemos que tener alta especialización. Cualquiera que ponga un contenido de valor va a ser interesante. Así que eso fue lo que pasó. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Sí, se escuchan propuestas. Nosotros podríamos proponer el sitio, cuando hablábamos con el equipo que estábamos desarrollando, y bueno, podríamos decirlo que el sitio tenía que tener, bueno, el mail acá, un calendario, noticias de interés primero, luego otras noticias, acá qué usuarios están conectados, en fin, distinta información, un reloj, puse un reloj porque me encantan los relojes. Entonces, yo creía que, bueno, debería tener el sitio, debería tener un reloj. Pero la verdad, no, porque ahí estaríamos perdiendo la concepción que tiene un sitio tan creativo como para Ceibal. Así que, bueno, es esto. Uy, Bresner, por favor. Uno. Ay. Lo que pasa es que Garibaldi está atento a que les responda la respuesta. Entonces, la respuesta. Entonces, bueno, el tema es este espacio. Hoy, no se me desmaye la gente de Análoga, tiene otra. O sea, si ustedes entran www, esto no lo van a ver. Pero me la quedé con esta porque fue la primera, página que pusimos en el sitio, y estaba muy blanca, muy vacía, ¿no? Qué horrible, ¿no? Todo el mundo me rezongó, qué espantoso. Y me gusta por eso, porque es la gran oportunidad, de llenar, más allá que la tenemos que mejorar y que bueno, que eso así, y ni siquiera puse el reloj, pero de verdad que es una oportunidad para crear, es una exhortación a que mejoremos este sitio, llenémoslo, y digan ustedes cómo proponerlos. Ahora hay una propuesta inicial sobre un navegador, tiene determinadas secciones, pero la idea es que tiene el blog de Pablo. Pero la idea es que se vaya creando con contenidos que sean de interés. Y no necesariamente tiene que estar orientados a la comunidad educativa ni a la comunidad tecnológica. Es abierto. Es a alguien le puede interesar un contenido que sea parte de lo del proyecto Ceibal. Bueno, hay un portal que lo puede esperar. ¿Hacia dónde hablamos de los contenidos? Bueno, esta es la evolución tradicional de los contenidos. Alguien hace un documento en formato digital, luego si eso es enriquecido puede convertirse en un objeto de información, y si eso es un poco más enriquecido, será un objeto de aprendizaje. Luego generará unidades de aprendizaje y eso generará una red de conocimiento. Bueno, es hacia ahí, hacia donde realmente nos orientamos a que esté en el portal. Hay una tecnología que lo va a soportar, a que va a definir que eso sea posible. Y bueno, lo demás está en manos de ustedes y de gente que quiera colaborar para generar este portal. Pero la segunda sorpresa, yo les dije que tenía dos. Una fue la cantidad el ranking que tuvo la página de Pablo. Y la segunda sorpresa, y esta sí que es tremendamente grande, fue que ya hay otro grupo de uruguayos que están trabajando fuertemente en generar contenidos para Ceibal. Y esa sorpresa me la llevé el viernes pasado. Son un grupo de innovadores. Y la gran sorpresa es que ya están haciéndolo, ya están generando contenidos, ya están resolviendo claramente qué es, cómo lo van a hacer, qué cosas son valiosas y qué no. Ya están navegando en la red. Y la verdad, la sorpresa más grande es que ni siquiera escucharon mi charla y ya lo estaban haciendo. Así que realmente era increíble, ¿no? Escucharon que Rodrigo ya había hecho el portal y ya lo están resolviendo. Así que creo que el tema móvil, creo que el tema ágil, creo que es una gran oportunidad. Creo que este portal es un elemento que va a dinamizar más esa posibilidad de equidad a la cual se orienta tanto Ceibal. Y bueno, cierro con agradecimientos para poder realizar esta inauguración. Bueno, IBM por la oportunidad, por esa charla, por escuchar. Al grupo que trabajó, a todo el equipo que trabajó dentro de un plazo muy corto, con un compromiso muy fuerte y muy profesional. Rodrigo, Bart, Osvaldo, Martín, Leo Noach, Pablo, Nicolás. Y también quiero especialmente agradecer a la Comisión Política del Proyecto Ceibal, que me dio la oportunidad y la confianza como para poder presentar esto y presentar la oportunidad del portal, y eso que no contesté muy ciertamente la primera pregunta. Muchas gracias a todos.